Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, medio ambiente, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. Nos acompaña en el control de sonido Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que ofrece recorriendo sus sendas y caminos rurales. En primer lugar, os relataré el último itinerario que he realizado con el grupo Cordino y que recorre la cara sur de la Fonrodia desde el área recreativa de San Pascual hasta la cima del Menellador, pasando por tres pozos neveros, una fuente de piedra y una sima. Os recuerdo que el grupo Cordino es colaborador de la UMH, organizando rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza expuestas en la página web de la Unidad de Gestión Deportiva de esta universidad. También os propondré una ruta muy interesante para hacer y la resumiré brevemente para que os hagáis una idea genérica de la misma. Seguiremos con unos consejos sobre cómo preparar una excursión y después, dentro del bloque medioambiental, hablaré del Parque Natural de la Fonrodia que he visitado en la excursión que os he comentado antes. Después os comentaré la relación que existe entre los senderos, los pozos neveros y el comercio de la nieve en las sierras alicantinas. Y finalmente, entrevistaremos a nuestra invitada de hoy, Alba Sánchez Esteban, que es vocal de Protección y Acceso a la Montaña, Juventud y Mujer y Deporte de la Federación de Sport de Montañismo y Escalada de la Comunidad Valenciana, aunque también le iremos preguntando cuestiones a medida que avancemos en el programa. Buenos días, Alba, y gracias por tu presencia.
Buenos días.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad.
El sendero que recorrimos la semana pasada se encuentra entre los municipios de Ibi y Alcoy y tiene como inicio y finalización el área recreativa de San Pascual, que es un amplio espacio equipado con mesas, bancos, barbacoas y aseos, que además dispone de una zona de acampada con capacidad para 80 tiendas y está dotada de sanitarios, duchas y pilas para lavar. Si alguna vez queréis acampar, debéis presentar un escrito en el Ayuntamiento de Ibi. Para llegar a este paraje, cogimos la autovía central, la A77, y justo en el desvío de la Universidad de Alicante, la cogemos hacia la izquierda. Esta autovía la dejaremos en la salida de Ibi Este, que es la última. Pasaremos por el puente y en la primera rotonda giraremos a la derecha, donde veremos un cartel que pone Área de San Pascual. Y por la antigua carretera de Alcoy, que ahora es vía de servicio, cogeremos el primer desvío a la izquierda, donde veremos, no hay pérdida, un cartel que pone Estación Biológica de Torretes y el nombre de un restaurante. Y después, otra vez, el primer desvío a la izquierda hasta llegar 700 metros más adelante a un enorme parking al aire libre convenientemente señalizado. Aparcaremos el coche y cogeremos de enfrente una pista asfaltada que sube con una ligera pendiente hasta el área recreativa y desde donde se empiezan a ver señales blancas y amarillas del PR-127, también conocido como Camides Geladors, sobre el que caminaremos en una parte bastante importante de nuestra ruta. También veremos unos postes indicativos y un mapa donde nos clarifica todo el territorio que vamos a recorrer. Nuestro recorrido se va a adentrar por caminos y senderos del Parque Natural de la Fontrollà, entre la ermita de San Pascual y la cima más alta del parque, que es el Menellador, con 1.356 metros sobre el nivel del mar. También pasaremos por el Alto del Caño, que tiene 1.245 metros de altitud. La ruta es semicircular y hace un lazo en la cima del Menellador. No es demasiado larga, son 9,7 kilómetros, pero lo que sí tiene es un importante desnivel, 775 metros positivos y 756 negativos. Es un buen sube y baja. Como he comentado antes, visitaremos tres pozos neveros, el Pou del Caño, la Cava Simarro y el Pou del Nouer, más la Font del Nouer, el vértice geodésico del Menellador y la Cueva Simarro. La vegetación que nos vamos a encontrar es típicamente mediterránea: tomillos, romeros, jaras, enebros, carrascas, pinos y coscojas, que nos van a rodear constantemente. Empezaremos a andar desde el área recreativa de San Pascual, donde veremos la ermita. Atravesamos este área siguiendo las marcas blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido y circunvalamos por el norte el recinto de la estación biológica de Torretes, por un sendero muy cómodo, hasta llegar a la entrada del barranco de San Pascual, donde hay zonas con pasamanos que nos ayudan a subir la fuerte pendiente que nos vamos a encontrar entre las terrazas de almendros y la microrreserva de flora. La subida se hace constante y hay un punto donde hay que utilizar casi las manos. Llegaremos a la Piedra de la Hiedra y más adelante empezamos a crestear en dirección al Alto del Caño, empezando a vislumbrar ya el Menellador y su vértice geodésico. Seguimos andando por la cresta y llegaremos a un cruce señalizado, desde donde divisaremos el Mas del Caño y el Pou del Caño. Nosotros dejamos por un momento el camino, bajaremos hacia nuestra izquierda para acercarnos al Pou del Caño, recientemente restaurado y con techo de teja árabe. El Pou del Caño posee un diámetro de 9,80 metros, una altura de 10,3 y una capacidad de 770 metros cúbicos. Se aprecia la cubierta de teja y un túnel. Su estado es bastante bueno y hay al lado una pequeña casa con un aljibe donde vivían los nevaters, los que trabajaban dentro del pozo nevero. Está ubicada en la Sierra de los Barracones, al sur de la cima del Alto del Caño. Retomamos nuestros pasos y a 200 metros giramos a nuestra izquierda y empezamos a bajar hasta ver la espectacular Cava Simarro. El Pou de Simarro o Cava Roja tiene un diámetro de casi 15 metros, una altura de 16 y una capacidad de 2.700 metros cúbicos. Es muy grande. Se conserva el inicio de la bóveda, los estribos de los arcos y también un túnel. Es uno de los de mayor dimensión de toda la Foya de Castalla. También está situado en la Sierra de los Barracones, al noreste del Alto del Caño, en la ladera derecha del Barranco de las Simas y frente a la Cueva Simarro, que luego la recorreremos. Lo bordeamos y llegamos hasta el final del barranco y enfilamos de frente a la cima del Menellador, que ya la tenemos mucho más cercana, por el Barranco de la Fábrica en su parte izquierda, también en constante ascenso, hasta que llegamos al Pou del Nouer y un poquito más adelante la Font. El Pou de la Nouer tiene un diámetro de 11 metros, una altura de 12 y una capacidad de 1.200 metros cúbicos. Se puede señalar que actualmente es una bóveda de mampostería de la que solo se conserva el inicio. Posiblemente este pozo sea de los más antiguos de la Foya de Castalla. Es una auténtica joya, aunque su estado de conservación no es deficiente. Se ubica en la parte superior del barranco de la Fábrica, en la ladera sur del Menellador. Tras la fuente del Nouer, la senda asciende hasta una balsa contra incendios en un cruce con otro sendero. Giramos a nuestra derecha y enfilamos hacia la cumbre del Menellador, que ya está muy muy cercana, y su caseta de observación, que tiene diversas antenas y aparatos de medición meteorológicos. El imponente monte que forma la cima del Menellador es la mayor altura que, de la montaña, que hay en la montaña del Carrascal, y hace de fita entre los términos de Ibi y de Alcoy. Desde su cumbre se pueden apreciar lo diferentes que son las vertientes norte y sur. Las secas, soleadas, que recaen sobre la parte meridional, que es por donde hemos venido caminando, donde los árboles y las carrascas están dispersamente distribuidos como en pequeños bosquetes. Y por otra parte, la vertiente septentrional, llena de roquedales y piedras escarpadas, que forman grandes y enormes pendientes con canchales de piedra triturados como pedreras por la fragmentación de las rocas. La barrera que forman las alturas retiene las nubes, que tienen una frecuencia permanente de nieblas y rocío, lo que provoca un clima en el que se beneficia la flora de la zona. Desde aquí tenemos unas estupendas vistas de las sierras más importantes de Alicante y del Valle de Mariola. Llegamos rápidamente al vértice geodésico de la cima, desde donde vemos toda la umbría de la Fonrolla y su espectacular bosque de 2.450 hectáreas. Hacemos un pequeño descanso para almorzar, que lo tenemos merecido. Después de almorzar, bajamos por la pista encementada y en la primera curva a la derecha veremos un hito de piedras a nuestra izquierda, que indica un sendero pequeñito. Nos dirigimos a él y empezamos a descender hacia la cueva Simarro. Esta cueva tiene 500 metros de longitud de recorrido y una profundidad máxima de 60 metros. En 1965 se desarrolla en esta cavidad la primera experiencia en España, permaneciendo un espeleólogo en solitario durante 500 horas, actividad que fue organizada por algunos espeleólogos de la sección de espeleología del Centro Excursionista de Alcoy. Fue una experiencia de un extraordinario éxito publicitario, pero que al parecer no lo fue tanto como estudio científico, humano y desde el punto de vista económico. Hay una placa conmemorativa del evento. Continuaremos hasta el fondo del barranco y giramos a nuestra derecha para llegar a la senda que baja la Cama Simarro. A partir de aquí, volvemos por el mismo camino, pero esta vez ya no pasamos por el Pou del Caño, que lo dejaremos a un lado. Volveremos por el barranco de San Pascual y terminaremos el recorrido. Os recordamos que tenemos con nosotros a Alba Sánchez, que es vocal de la Federación Valenciana, y yo le quiero preguntar. Alba, acabamos de comentar una ruta que recorre un parque natural. ¿Qué opinión te merece la función de los parques naturales en la conservación del medio ambiente?
Bueno, creo que los parques naturales son muy importantes, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España, porque han permitido conservar aquellas joyas naturales preciosas que de otro modo habrían acabado siendo una urbanización, un parking o cualquier otra urbanización, ¿no? otro edificio. Sin embargo, de este modo se ha podido conservar y podemos seguir utilizando estos senderos que tienen ya muchísimos años, que, como bien decías, atraviesan no solo monumentos naturales, sino también esas cuevas, esas cavas de nieve que son ya típicas.
Nuestro patrimonio.
¿No? Nuestro patrimonio, exactamente.
Bueno, ahora voy a proponer, como hacemos todas las semanas, un nuevo recorrido, un nuevo itinerario. Para el próximo domingo 28 de octubre, os propongo la excursión que tenemos programada en el Grupo Cordino. Vamos a realizar el sendero de pequeño recorrido, el PRCV 289, que circunvala un monte mítico, no solo para los montañeros y senderistas alicantinos, sino para también gente que viene de otros muchos lugares, que es escenario de muchas pruebas de resistencia, de carreras de montaña, de escalada, entre otras muchas. Me estoy refiriendo naturalmente al Puig Campana, con sus 1.405 metros de altitud. No vamos a subir al Puig Campana, vamos a hacer la ruta, que es circular, que tiene 12 kilómetros de longitud, con un desnivel moderado y que es ideal para iniciarse en el senderismo y descubrir una de las zonas más bonitas de la Sierra Alicantina. Os recuerdo, voy a hacer memoria, que Paco Dural, que es el presidente de la federación que nos acompañó la semana pasada, cuando le preguntábamos qué sendero recomendaba él para empezar, precisamente nos recomendó esta circular. Así que animaros y venid con nosotros, con el Grupo Cordino, que seguro que lo vais a pasar fenomenal en un buen ambiente senderista. Alba, ¿qué te parece la ruta propuesta?
Pues creo que es una ruta bastante bonita. Tiene una parte que discurre por la parte norte, con lo cual tiene mucha vegetación. Como has dicho, da la vuelta completamente al Puig Campana, con lo cual vais a poder ver las dos partes, ¿no? La parte norte con más vegetación y la parte sur con una vegetación un poco más típica, ¿no? del sur. Tanto sol, es duro para las plantas.
Alba, en el Puig Campana hay importantes zonas de escalada. Tú eres escaladora. ¿Has realizado escaladas por ahí?
Pues sí. Además, recientemente estuve haciendo el espolón central del Puig Campana. Es una ruta larga de escalada clásica. Prácticamente hay algunos clavos que ya llevan bastante tiempo allí. Y está bastante bien porque tiene equipadas las reuniones. No todas, pero sí algunas. En otros momentos tienes que utilizar lo que puedes encontrarte, un árbol, una sabina, de lo que puedes hacer uso, ¿no? Pero es precioso. No solo recomiendo que hagáis esta ruta, sino que si podéis más adelante, quizá no ahora, que subáis a la cima.
Pues te tomo la palabra porque seguramente alguno del grupo me va a decir en cuanto llegue que quiere escalar contigo. Cuando salimos al medio natural, es básico conocer nuestras posibilidades y condiciones físicas y técnicas mediante un honrado examen de conciencia. Pues si es nefasto querer engañar a un compañero, es pueril engañarnos a nosotros mismos. Quiero decir que no nos hagamos trampas en los solitarios. Nadie mejor que nosotros sabe cómo está física y técnicamente. En el medio natural no valen las bromas. Y una salida, me da igual de senderismo, escalada, alpinismo, una travesía invernal, que esté mal planificada, puede devenir en un serio problema para nuestra integridad física y la de nuestros acompañantes. Hoy vamos a hablar de la preparación y estudio del itinerario. Es necesario fijar un objetivo, porque cada excursión debe de tener una finalidad deportiva, montañera, histórica o geográfica, por ejemplo. Una vez determinado el objetivo de la excursión, se escoge el itinerario más adecuado para sacar el mayor provecho posible, procurando no dejar de visitar ningún lugar o cumbre de interés que se encuentre en el sentido de la marcha y sobre todo sea asequible a nuestras capacidades. La localización del itinerario comienza, por tanto, en casa. Hay que consultar guías y mapas. Ningún aficionado a la montaña debe salir sin mapa y sin saber interpretar los signos más elementales que contienen. No olvidar que no existe ningún sustituto para la información de primera mano, es decir, para la experiencia. Consultad a otros senderistas o montañeros, preguntarles si han hecho la excursión antes, que seguro os van a dar información realmente interesante y que os servirá de mucho en vuestra ruta. Saber moverse en la naturaleza es llegar hasta el objetivo a lo largo de pistas, senderos, entre rocas y maleza, por nieve o cruzando un río. Y la recopilación de información, así como su correcta interpretación, son una parte sustancial del éxito de la excursión. Cuanta más información consigas por adelantado, mejor será tu juicio a posteriori. Tomaros el tiempo necesario, en particular si es una zona no frecuentada o es la primera vez que la visitáis. Chequear las fuentes de información online sobre previsión de tiempo. Tener en cuenta la estación del año en que se va a realizar la excursión. Pero tener mucho cuidado con la información que se vierte vía internet. Aseguraros que sea de foros o páginas de reconocido prestigio. Insisto sobre este tema, pues a veces las publicaciones pueden resultar difíciles de calibrar y la credibilidad de quienes vierten opiniones puede ser dudosa. Ser cuidadosos con este aspecto. Por último, no dejéis que una información no actualizada os pueda arruinar vuestra excursión. Comprobar de antemano el estado de los caminos y sendas, cierres especiales por temporada de nidificación, por ejemplo, permisos para parques naturales o requisitos para hacer acampada. Preparar una excursión con un itinerario bien estudiado es una auténtica obra de arte, pues se trata de una creación personal.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua.
En nuestra provincia tenemos el privilegio de contar con 10 parques naturales y hoy os voy a hablar de uno de los más conocidos y nombrados, el Parque Natural del Carrascal de la Fonrotlla. Pero antes, ¿sabemos qué es un parque natural? Os lo voy a explicar de una forma breve y concisa. Los parques naturales son áreas naturales que, bien por la representatividad de sus ecosistemas, o por la singularidad de su flora o de su fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, o por la belleza de sus paisajes, poseen unos valores ecológicos, científicos, educativos, estéticos o culturales cuya conservación merece una atención preferente y se consideran adecuados para su integración en redes nacionales o internacionales de espacios protegidos. Bien, una vez aclarada la idea de parque natural, ahora sí os voy a hablar de la Fonrotlla. El Parque Natural del Carrascal de la Fonrotlla, declarado el 13 de abril de 1987, constituye una excelente representación del bosque mixto mediterráneo. Está localizado al norte de la provincia de Alicante, entre las poblaciones de Alcoy e Ibi, ocupando 2.300 hectáreas. Es una elevación montañosa orientada de suroeste a noreste, con una marcada diferencia entre sus dos vertientes, como comentábamos antes en la ruta, y una gran diversidad de ambientes con un alto valor ecológico y paisajístico. Destacan especies vegetales como la carrasca, el quejigo, el arce, el fresno o el tejo. Y animales como el águila perdicera, el búho real, el tejón o la víbora cicuda. Los neveros, las antiguas carboneras y las masías diseminadas por el territorio constatan la actividad humana en la zona desde hace centenares de años. En su historia, las tierras cultivadas se explotan en fincas diseminadas por el parque, donde los bancales ocupan las zonas mejores, más óptimas. Los masos son las construcciones antiguas ligadas a la explotación. Sin embargo, el aprovechamiento agropecuario en el parque no es relevante en la actualidad, debido a las rigurosas condiciones climáticas y al carácter agreste del terreno, que ha dificultado los cultivos en las cotas más elevadas de la sierra. Esto ha facilitado que la mayor parte de las tierras cultivadas se encuentren fuera de los límites del parque, donde el clima se suaviza y el relieve es más llano. Además de los masos, destacan otras construcciones de alto valor arquitectónico y también etnológico. Son las cavas o pozos de nieve. Durante el siglo XVIII, el comercio de la nieve jugó un importante papel en las comarcas de la montaña, que propició el nacimiento de la industria heladera en Gijona y en otros municipios cercanos. Testimonio de este comercio son las 6 cavas que todavía tenemos la suerte de encontrar en este parque natural. Geológicamente, la Fondella forma parte de las estribaciones localizadas más al norte de la cordillera Bética. Los elementos geológicos que aparecen en esta zona pertenecen al Mesozoico y especialmente a la era terciaria. Es un territorio con predominancia de terrenos calcáreos, con zonas con una importante actividad kárstica que ha modelado el paisaje. Se observa especialmente en las partes más altas, en los barrancos, en las cuevas y en sus cimas. Las arcillas con yesos representan el origen del topónimo de la Fonrolla y su color peculiar. Hay multitud de hábitats. La orientación de la sierra desplegada de noreste a suroeste provoca que los vientos fríos y húmedos procedentes del noreste, dominantes en el parque, queden retenidos en su cara norte y descarguen allí el agua que contienen. Este hecho, junto al relieve bastante más abrupto y accidentado en la cara norte, y al predominio de los materiales calizos de la composición litológica, han procurado la existencia de diferentes unidades de paisaje vegetal. De tal manera que tenemos matorral de solana, carrascal de umbría, vegetación rupícola, vegetación de runares, pinares y cultivos. Hay una diversidad muy grande. Los bosques de caducifolios están en los rincones más sombríos y húmedos de la cara norte y en las zonas más altas, por encima de los 1.250 metros de altitud. Están compuestos por quejigos, fresnos, arces, mostajos o tejos. El interés biogenético de las plantas que forman este bosque y su carácter relíctico en el territorio valenciano le confieren un alto valor conservacionista. En el Carrascal de Umbría, entre los 600 y los 1.250 metros de altitud, se encuentra el bosque de carrascas, que se enriquece con otras plantas como el fresno o el arce, el quejigo en las zonas más frescas y las umbrías. El sotobosque del Carrascal abunda en diversidad y en número de especies como la hiedra, la madreselva, la rubia o el durillo. En el matorral de solana es un matorral con bosquete con carrascas dispersas debido a que hace más sol y hay más sequía. Las especies que comúnmente aparecen en esta unidad son el cojín de monja a partir de los 900 metros de altitud, la salvia de mariola, las aliagas, los tomillos y las pebreras. En los taludes cingleras y cortados de la cara de la umbría del Menellador están presentes plantas que están adaptadas a crecer en condiciones de escasez de suelo. Sus estrategias de enraizamiento les permiten instalarse en fisuras en las que se acumula una pequeña cantidad de suelo. Estamos hablando de vegetación típicamente rupícola. Por otra parte, tenemos la vegetación de los runares, que son pendientes cubiertas de piedras sueltas en la base de los cortados, donde crecen plantas adaptadas a vivir en un medio muy inestable, como el fresno, el arce o el mostajo. Asimismo, tenemos los pinares en las cortas más bajas de la sierra, y en aquellas zonas donde el carboneo y la extracción de madera de Carrasca han sido intensos. Los pinares de pino Carrasco actualmente existentes son, en gran parte, el resultado de repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de Carrascal. Por último, tenemos los cultivos. La superficie destinada a ellos es de escasa relevancia a causa de las condiciones climatológicas y geográficas, como hemos comentado antes. Se trata de cultivos típicamente de secano, como los cereales, los frutales y los olivos. Respecto a la fauna, la presencia de un determinado tipo de ella está condicionada por las características ambientales y la disposición de alimento, pudiendo asociarse los distintos grupos de fauna con las diferentes formaciones vegetales. La diversidad de paisajes también hace que haya una enorme diversidad de fauna. Podemos hablar, por tanto, de fauna de cultivos, fauna de bosques, fauna de paredes rocosas, del matorral de solana o ribereña y acuática. En las zonas más bajas de la sierra se puede encontrar al papamosca gris y al alcaudón común. Entre la vegetación arbustiva en los bordes de los bancales habita el zarcero común. En los olivos se puede oír al mochuelo y al autillo y encontrar evidentes señales de conejos. Más difícil es observar el erizo. Los bancales yermos son el hábitat de la culebrilla ciega. En los campos de cereales destaca la perdiz, la codorniz y el triguero. Dentro de la fauna de bosques, el pinar lleva asociada especies como el carbonero garrapinos o el piquituerto. Los pinos de mayor porte son los que elige los escasos azores para construir sus nidos en la altura. Dentro de la espesura del carrascal encontramos reptiles como la culebra de herradura o la culebra lisa. También el gavilán y el cárabo son rapaces representativas y entre los mamíferos habitan la musaraña, el jabalí, el zorro y algún gato montés. En las paredes rocosas hay dos especies emblemáticas dentro de esta sierra, que es el águila perdicera, que es una rapaz de gran tamaño que ubica sus nidos en la peña más inaccesible del Carrascal, y el búho real, con varios territorios dentro del ámbito de influencia del parque. También tenemos al halcón peregrino, al gorrión chillón y al roquero solitario. Las bases de las paredes rocosas constituyen el hábitat de la garduña. Dentro de la fauna ribereña y acuática destaca el cangrejo de río autóctono, prácticamente extinguido ya, que ha sido desplazado como en otras zonas de España por el cangrejo de río americano. Pero podemos oír el croar de la rana y entrever en las aguas poco profundas ejemplares de madrilla y de barbo. También hay reptiles como la culebra de agua o el galápago leproso, y mamíferos como la rata de agua. Dentro del parque hay diferentes rutas que, aparte de los senderos homologados, recorren en diferentes direcciones el parque natural. Existen tres rutas específicas: el itinerario del Menellador, el itinerario del Barranc de l'Infern y el pequeño itinerario. El itinerario del Menellador tiene 6 kilómetros y es la principal ruta del parque, que se suele realizar en unas 2 horas y media o 3. La primera mitad de la ruta transcurre por la cara norte de la sierra, donde podemos contemplar el Carrascal de Umblía, caracterizado por la abundancia de encinas, con algunos ejemplares de arce, fresno y quejigo. Si alguien no ha estado en otoño viendo todo esto en el parque de la Fonrolla, yo le aconsejo que vaya, porque es una zona y una estación del año especial, con la cantidad de colores tan diferentes, verdes, amarillos, ocres, merece la pena verlo. En este recorrido, como sitios o lugares de interés, también cabe destacar la Cova Helada, el Pla de la Mina, el Pla de la Calers, el Mirador de Pilatos, el Mas de Tetuán, la Cava Coloma, un importante pozo nevero, la cima del Menellador y la senda de las Carboneras ya de vuelta. El itinerario del Barranc de l'Infern tiene 4,5 kilómetros y se suele realizar en 1 hora, 3 cuartos, 2 horas, y transcurre por la vertiente norte. Es una zona muy húmeda y fresca, por donde llega a correr el agua en época de lluvias. Aquí abundan los helechos y musgos, y las hojas de los durillos alcanzan un tamaño espectacular. Por último, tenemos el pequeño itinerario, que es un pequeño itinerario de 750 metros... que se suele realizar en apenas media hora y que transcurre por la zona de uso público en la vertiente norte, y nos permite, sin llegar a cansarnos demasiado, conocer las características del ecosistema mediterráneo presente en el parque. Alba, ¿Crees que las restricciones presupuestarias hacen peligrar la conservación y el mantenimiento de estas joyas medioambientales?
Evidentemente, sí. Estas restricciones están afectando a que muchos centros no pueden abrir los fines de semana, como comentábamos fuera del micro, sí. Con lo cual esto perjudica a la gente que va a visitar el parque, ya que estos centros permanecen cerrados los días que supuestamente hay
afluencia.
Exactamente, claro. Hay más afluencia. Además, no se hacen rutas porque no se contratan monitores. Esto perjudica también a los usuarios, no solo a los usuarios, sino también a los alumnos de esta propia universidad de ciencias ambientales que salen de aquí formados para dar estas rutas, ¿no? Para ofrecerlas, con lo cual que al final nos afecta a todos. Es una pena.
Los senderos no solo hay que contemplarlos desde el punto de vista de la actividad deportiva, el senderismo. No hay que olvidar que el medio geográfico tiene una riqueza no solo natural o paisajística, sino también histórica, cultural y etnográfica. En la provincia de Alicante, la red de senderos, sobre todo en las zonas montañosas, sirvió para estimular la vida económica y social de las comarcas ubicadas a mayor altitud, y eran vitales para su comunicación y, por tanto, para su subsistencia. Debido a las características y complejidades de los terrenos en la montaña, cualquier tipo de comunicación ha creado siempre y ha sido siempre un gran problema. Los senderos tenían una filosofía de duración en el tiempo. Muchos fueron empedrados y allí, donde era necesario, se levantaban muros de piedra para sostenerlos y tener más fácil el tránsito de personas y de mercancías. Estos caminos eran absolutamente vitales y necesarios para la economía, al enlazar diferentes zonas de producción entre sí, pero también eran la única vía de conexión social entre las poblaciones, de ahí su importancia etnográfica y antropológica. Una de las más valiosas utilidades de los senderos era el transporte, almacenamiento y distribución de la nieve para su posterior venta. De hecho, la montaña alicantina está salpicada de numerosos pozos o cavas de nieve que se unían a las poblaciones mediante senderos y caminos de montaña. Un pozo nevero, también denominado nevera o cava o ventisquero, es una construcción generalmente de planta circular realizada en piedra y mampostería y cerrada por una cúpula que se construye uniendo las filas de piedra hasta cerrarla. Su función era el almacenaje y conservación de hielo y nieve para su posterior uso doméstico, industrial e incluso medicinal. El proceso de almacenamiento y conservación era posible al aprovechar las nevadas y acumular la nieve en estos recintos previamente acondicionados y preparados. Este recurso natural, la nieve, tuvo una gran importancia económica durante los siglos XVIII al XIX y fue determinante en la vida de varias comarcas de Alicante y complementaba las economías ganadera y forestal de estas áreas montañosas. Por tanto, los senderos fueron las vías por las cuales el comercio de la nieve se desarrolló durante muchos años y se mantuvo con un fuerte auge durante el siglo XIX, con el aumento del consumo de helados y horchatas. El transporte hacia los centros de consumo se realizaba por la red de senderos de montaña, cruzando valles y cumbres a lomos de mulas o en carros, cubriendo el hielo en cajas con ramas y telas. Estas caravanas de mulos eran guiadas por los carreteros de noche y de madrugada, para evitar las horas más calurosas y de sol del día, evitando en lo posible las pérdidas de nieve por las condiciones meteorológicas. Muchos de estos pozos se pueden visitar al caminar por varios de los senderos de pequeño y gran recorrido que atraviesan la provincia de Alicante, como es el sendero que hemos presentado hoy. Su estado de conservación es dispar, pues hay algunos de estos pozos que se encuentran muy deteriorados. Es de suma importancia no olvidar y, por tanto, conservar un bien cultural de esta tierra que merece ser cuidado y conocido y que, gracias a los senderos, puede ser visitado sin grandes dificultades. Es un deber de nuestra sociedad conservar el patrimonio cultural y dejarlo en las mejores condiciones posibles para que las generaciones venideras conozcan sus raíces y su patrimonio etnológico.
Sospechaba plastina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será.
Pues vamos hoy con la entrevista a Alba Sánchez Esteban, como he comentado al principio, que es vocal de Protección y Acceso a la Montaña, Juventud y Mujer y Deporte de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. Pero antes de hablar con ella, la vamos a conocer un poquito más. Alba es antigua alumna de esta universidad, pues que es licenciada en Ciencias Ambientales por la UMH y luego posteriormente hizo un posgrado en Auditorías y Sistemas de Gestión Medioambiental. Trabaja realizando proyectos para la Fundación Desarrollo Sostenible a través del CEMETIAR, de la que es presidenta, y además gestiona la Escuela de Escalada en Pilar de la Horadada. Además, ha trabajado como monitora de Educación Ambiental para diferentes empresas y en Alicante Natura realizó un programa de educación ambiental al que asistían diariamente colegios de toda la provincia de Alicante. Vamos a ver, Alba, ¿desde cuándo estás ligada al mundo de la naturaleza y el montañismo?
Pues que yo recuerde desde siempre, porque ya mis padres, cuando era un bebé, me llevaban de acampada. Así que desde siempre. De acampada. Bueno, yo nací en Ciudad Real, así que lo que más cerca me pillaba era el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Claro. ¿Tenías pensado en tu currículum, vamos, en cuando tú empezaste todo esto de la montaña, ¿tenías pensado ser responsable del área que hemos hablado dentro de la federación o fue algo inesperado que surgió o tú lo buscabas?
Que va. Yo empecé escalando con Paco Durá, con el presidente de la federación, haciendo varios cursos de escalada. Después empecé también con las competiciones y a raíz de conocerle me ofreció la posibilidad de estar dentro de la junta directiva llevando accesos en un principio y más tarde deporte y mujer y juventud.
Mucha tela, ¿no? Accesos, deporte, mujer, juventud, no debes de parar.
No tengo mucho tiempo, la verdad.
Dinos, porque yo quiero hablar hoy de dentro de tu vocalía del aspecto de protección y acceso a la montaña, porque espero que en otra ocasión puedas venir para hablar del tema de juventud, mujer y deporte. Hoy vamos a hablar de protección y acceso a la montaña. Dinos qué es exactamente esta vocalía.
Bueno, la vocalía pretende poder mantener el acceso libre a la montaña. Para ello estamos representados tanto en las juntas rectoras de parques naturales como en el CASMA, en el Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente, en el Consejo Asesor Científico de las Montañas y en el Comité de Accesos y Protección de la FEDME, de la Federación Española de Montaña. La vocalía está integrada por una comisión en la que distintos compañeros de la federación me acompañan en esa junta rectora, ya que a todas no puedo asistir yo. Entonces hay un representante por cada parque. A veces estamos oficialmente representados y otras veces estamos como oyentes. Pero procuramos estar en todo eso, porque de ahí después vienen las legislaciones. Y dependiendo de qué parque y de qué zona, pues hay unas legislaciones u otras.
Bueno, entonces, ¿cuáles son tus principales funciones?
Bueno, pues principalmente me dedico a ver esas, en esos parques naturales, ver las legislaciones que van saliendo, esos POR, esos planes de ordenación de recursos naturales, o esos PRUG, esos planes rectores de uso y gestión. Voy viendo o voy intentando que se sigan pudiendo realizar esas actividades que anteriormente ya se realizaban. Pero una vez que se plantean estos planes, muchas de ellas pasan a estar reguladas, siendo necesario pedir un escrito, solicitar un escrito para poder acceder al parque, o en otros casos no es necesario, pero a veces...
Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor es un poco comprometida. Cuando os reunís, vosotros que sois los profesionales, los que sabéis de esto, los licenciados medioambientales, todos esos compañeros, ¿los políticos os suelen hacer caso?
Uf. Bueno, hay de todo. A veces sí y otras veces lamentablemente no. El problema que existe con la legislación, sobre todo, es que muchas veces es un copy-paste. Copio legislación de un parque a otro. Entonces, claro, muchas veces no está realmente representado ni las especies que hay allí. En muchos casos faltaría un técnico, ¿no? Un técnico que se diese una vuelta por el parque y que hiciese un estudio real de los animales y plantas que allí hay.
En la vocalía, ¿qué proyectos tenéis en marcha actualmente?
Pues el año que viene, supongo que lo comentaría Paco, celebramos el 50 aniversario de la federación. Y bueno, como todos los años, nosotros realizamos un día, que es el Día de la Montaña Limpia, en la cual hacemos distintos senderos y intentamos reivindicar el que las montañas sigan estando limpias en la medida de lo posible. Pues muchas veces hay muchos senderistas, normalmente senderistas que empiezan, o gente que no está demasiado concienciada que echan muchos desperdicios. Nosotros ese día hacemos una recogida de alguna parte que esté más deteriorada, por así decirlo. Para este año que viene queremos realizar este día y darle una especial mención, ¿no?, a la geología de algún sendero en particular y la interpretación del territorio. Entonces, para ello también queremos solicitar, si alguien me está escuchando,
claro que sí.
Que nos envíen fotos de años anteriores de otros clubes que han realizado ya esta actividad para poder hacer mención a esas actividades, ¿no? Y que aparezcan fotos de otros años.
De otros años, muy bien. ¿Os reunís con otras asociaciones y estamentos para tener más fuerza y representación?
Cuando nos lo solicitan o en determinadas ocasiones sí que nos hemos apoyado unos a otros, porque frente a la administración, cuanto más seamos,
mejor.
Como ocurrió, por ejemplo, en el Cabezo de Or, con la instalación de las antenas en su día, o con las torretas de alta tensión que atravesaban una zona CEPA, una zona de especial protección de aves.
¿Existen muchos problemas para acceder libremente a los espacios abiertos, a las montañas?
Principalmente los problemas que existen son en vías pecuarias que aparecen cerradas por los propios propietarios a veces, o por los propios propietarios de la zona,
no de la vía,
porque la vía es pública. De cazadores que van a esa zona a cazar y no quieren que los senderistas ni siquiera anden por allí. O multas a escaladores, recientemente varias además, prohibiciones, prohibiciones demasiado estrictas en zonas que pueden ser reguladas y no sin la necesidad de prohibir, sí, etcétera.
¿Crees que es posible que se confunda interesadamente la supuesta protección de ciertos entornos y así restringir de forma abusiva su acceso?
A veces sí que ocurre. Porque muchas veces, como decía antes, pues los gestores quizá no tengan demasiado tiempo para visitarle el espacio o quizá les exigen tener que presentar unos planes con unos plazos en los cuales no hay manera de acceder al espacio y es lamentable, ¿no? Porque por eso, porque hay que copiar y pegar y muchas veces se quedan cosas sin proteger o otras zonas protegidas y restringidas, literalmente, sin poder acceder de forma natural como se hacía hasta ese momento, ¿no?
¿Crees que si los que salimos a la naturaleza fuéramos más respetuosos con el medio ambiente, existirían menos problemas de acceso, de accesibilidad?
Pues no lo sé, porque el problema está que hay mucha gente que sale a la montaña últimamente, cada vez más. Entonces creo que sí que es necesario una regulación, pero nunca una prohibición tal cual, ¿no? Sí. Sí que creo que nosotros somos responsables de lo que pasa en la montaña. Si nosotros vamos allí y evidentemente tiramos basura, pues desde la administración no lo van a prohibir el acceso, ¿no? O sea que nosotros debemos cuidar esas montañas.
Somos los primeros interesados, ¿no?
Sí, somos los primeros interesados.
Cuando salimos. Y...
Exactamente.
¿Nos puedes explicar brevemente en qué consiste eso de proteger a la montaña?
Bueno, para mí proteger es ser capaz de disfrutar de esas montañas hoy para dejarlo a nuestras futuras generaciones, para después, en el momento que, no sé, si tenemos hijos o...
Informe Brundtland en estado puro.
Sí, totalmente. Creo que es así, ¿no? Creo que tenemos que dejar eso para las futuras generaciones. Además, de hecho, nosotros respiramos gracias a que esos bosques están ahí. Tenemos que ser conscientes que si podemos tener muchas casas, podemos tener muchos coches, pero si no mantenemos esa parte natural, esos bosques, no vamos a poder vivir. Los necesitamos.
Está claro. ¿Qué medidas se toman desde la Federación Valenciana para fomentar esta protección?
Bueno, nosotros en todos los cursos formativos que se dan desde la Federación existen unas cargas lectivas destinadas a hacer ver a los participantes que es muy importante, ¿no?, proteger nuestras montañas. Sobre todo se da especial mención a los guías o a los voluntarios del club, que van a ser un ejemplo a seguir, ¿no? Por lo cual tienen que ser ellos los primeros que respeten y cuiden la montaña.
Correcto. Sinceramente, Alba, ¿crees que estamos bien educados desde el punto de vista medioambiental?
Pues hay de todo. Creo que hay montañeros que sí que lo están, porque han vivido en sus carnes prohibiciones, restricciones, han visto las montañas sucias y han visto que esto no podía continuar así. Entonces muchos de ellos, sobre todo yo creo que gente mayor que empezó protegiendo, ¿no? Sí. Esta gente creo que está muy concienciada porque creo que ven las montañas como parte de su
mismos,
vida, ¿no? Sin embargo, no sé, creo que hay gente joven, senderistas que empiezan quizá, que no son ya montañeros, que sí que tienen, que no son tan respetuosos, que sí que lanzan basura o piensan quizá que muchas veces que la basura es biodegradable, ¿no? Como sí se dice. Todo es biodegradable, pero ¿cuánto tiempo tarda en biodegradarse?
Correcto.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Qué soluciones propones para corregir este déficit medioambiental o de educación medioambiental?
Bueno, creo que nosotros desde la Federación hacemos lo posible en los cursos que se imparten para concienciar a los federados. También ponemos noticias en la página web, pero creo que creo que tiene que ser la administración, ¿no?, la que a través de los colegios, institutos, universidades y también a través nuestra, en colaboración con la Federación, pues dice más información de respeto y cuidado a la montaña.
Al hablar de protección de las montañas, es inevitable no acordarnos de las terribles imágenes de los incendios forestales del pasado verano que han asolado nuestro país y con especial virulencia en nuestra comunidad y en particular en Alicante, con un destrozo en vidas y biodiversidad realmente dramático. ¿Cuáles son sus causas, Alba?
Pues creo que lamentablemente cada cierto tiempo se producen incendios terribles en España, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el resto de España también, ¿no? Y las causas son siempre las mismas. Mucho calor, pocas lluvias, viento fuerte, que convierte un incendio en una catástrofe. Una vez que un incendio coge fuerza, es muy, muy difícil apagarlo.
Ya. ¿Cuáles serán sus consecuencias medioambientales?
Puf, son catastróficas, ¿no? Pérdida de biodiversidad, de suelo, muerte o, en el mejor de los casos, huida de las especies animales que allí habitaban. También ya a nivel global, un aumento de los niveles del CO2 de la Tierra debido a la quema, ¿no? Y a la no absorción también de ese CO2 que se producía por las especies vegetales que allí habían. Y claro, esto ayudará a continuar con el incremento del efecto invernadero, lo cual ya se están notando los cambios.
Sí, evidentemente. ¿Se podrán recuperar estos bosques?
Supongo que sí, ¿no? Espero que sí.
Esperemos que sí, ¿no?
Más que nada, sí. Bueno, los pinos normalmente son árboles que están adaptados, ¿no?, de forma natural a los incendios. Son árboles pirófitos que cuando se queman, las piñas explotan y esparcen los piñones. El problema es cuando hay un incendio repetido. Entonces al bosque ya no le da tiempo a recuperarse. O cuando hay unas fuertes lluvias después de un incendio. Entonces los materiales, la materia orgánica que había quedado en el bosque se pierde y tardaría muchísimo después en recuperarse el bosque.
Y ya por último, cuéntanos algo de tus próximos proyectos.
Bueno, pues a ver, lo más cercano sería respecto al deporte y mujer, la otra vocalía que llevo, que es este próximo fin de semana, en el que la federación pone una furgoneta con 9 plazas que saldrá desde aquí, desde Elche.
Desde Elche, pues.
Para Zaragoza, para la concentración anual que organiza la FEDME sobre escalada femenina.
Ya.
Así que os animo a participar.
Pues ya lo sabéis, que hay un autobús que pone la federación y sale desde aquí de Elche. Bueno, pues agradecemos a Alba Sánchez Esteban su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio UMH y colaborar con nosotros. Muchas gracias, Alba.
Gracias.
Amigas y amigos, hasta la próxima semana. Se despide de vosotros en el micrófono Luis Alfonso García Aragonés y Daniel Martínez desde el control técnico. Como siempre os digo, tened un buen sendero. Adiós.